4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar en la cadena COPE, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Venimos de escuchar a Beatriz Pérez Otín con La Noche y ahora le toca ponerle las calles a este miércoles 17 de mayo de 2023. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos la vida como también la sacrificas tú. Mi abrazo a los currantes, mi abrazo a los insomnes y mi abrazo, por supuesto que sí, a la gente positiva. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Siempre hay noticias que nos animan, lo que pasa que hay que buscarlas, claro. Las tienes que buscar ahí entre la prensa de información general en todo el planeta. Y de verdad que hay cosas que merecen la pena. Por ejemplo, este pasado fin de semana, una imagen ha conmocionado y emocionado a la vez al mundo del deporte. Fue en la maratón de Leeds, en Reino Unido, donde se pudo ver perfectamente cómo el entrenador de rugby, Kevin Sinfield, cruzaba la meta con un enfermo de ELA en brazos. Claro, el paciente no era otro que su excompañero de equipo, Rob Burrow, que en 2019 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Ponedor, presta atención porque tenemos el momento en el que ambos terminan juntos esta carrera. Durante la maratón, que completaron en 4 horas y 44 minutos, Sinfield fue empujando la silla de su amigo, pero cuando ya estaban llegando al final, decidió cogerlo en brazos para cruzar la meta. Su amistad viene de lejos, es verdad, cuando ambos fueron compañeros en el equipo de rugby de Leeds y también llegaron a jugar en la selección de Inglaterra. Pero hace 4 años la vida de Burrow cambió drásticamente al diagnosticarle ELA. Ya sabes que esta enfermedad degenerativa provoca que vayas perdiendo todas las funciones motoras, desde el habla hasta la capacidad de caminar. Y en ese tiempo, pues la ayuda y el apoyo de sus familiares y seres queridos pues ha sido clave. Por ejemplo, uno de los que siempre ha estado ahí es Sinfield, quien desde el principio se ha implicado en muchas campañas de concienciación sobre la enfermedad y también ha participado en varias carreras con el objetivo de conseguir fondos para su investigación. Su último reto ha sido esta maratón, que nos ha dejado una imagen para el recuerdo, la de ambos amigos llegando juntos y abrazados a la meta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y alegría a muchos ponedores, a mucha gente que está al otro lado de la radio. Si es el primer día que nos escuchas, quédate, porque te va a sorprender este programa de radio. No tocamos la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y sobre todo, hoy miércoles es miércoles de ciencia. Hoy arrancamos este 17 de mayo anunciando que en esta primera hora vamos a charlar con Jorge Alcalde. Hoy nos va a hablar del pangenoma humano. Esto es un nuevo descubrimiento de los científicos con el que, bueno, pues han conseguido descifrar al detalle las diferencias y similitudes que compartimos con otras especies. Así que vamos a ver qué nos cuenta Jorge, porque sé perfectamente que este tipo de temas le encantan. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a compartir con los ponedores?
Antes de llegar a esa hora, Guillermo Díaz, en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo, nos va a acercar en esta ocasión la figura de Leo Dan, que está considerado pues uno de los principales representantes argentinos del estilo musical que se vino a llamar Nueva Ola y que marcó la música hispanoamericana entre los años 60 y 70, es para no perdérselo.
Y tiene unas buenas canciones que conocemos todos los ponedores de calles, con lo cual seguro que lo vamos a disfrutar y mucho. Estamos en el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles. ¿Qué previsión nos espera? Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, por fin llegan esos chubascos y tormentas al extremo sur, más frecuentes sobre todo en el área del Estrecho. Intervalos nubosos también en el Cantábrico, norte de Navarra, Pirineos, este de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con posibilidad también de algunas precipitaciones débiles. Poco nuboso, eso sí, en el resto de la península. Cota de nieve se va a situar este miércoles en los 1.500 metros en los Pirineos, donde se esperan también heladas. Las temperaturas diurnas continúan en descenso en el tercio sur peninsular y ahora mediterránea, y tendremos máximas de 30 grados en Badajoz, 24 en Zaragoza o 20 en León. mientras las nocturnas siguen en descenso en la mitad norte peninsular, registrándose mínimas de 2 grados en León, 11 en Ciudad Real y 15 en Jaén.
Muchas gracias, Gracia. Hay ponedores que nos llaman en directo a este estudio, entran en el programa, nos cuentan cómo le están poniendo las calles a la jornada y eso automáticamente te lleva a conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Nos encanta además ponerle en ese diploma cuál es tu actividad, poner tu nombre en grande y bueno, de esa manera que puedas presumir de que eres un ponedor diplomado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues eso, marcar el 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles. Todos estos ponedores ya lo tienen.
Buenas noches, buenos días, Pulpo.
Muy buen turno de los ritmos circadianos lo lleva regular entonces, ¿no?
No, es que llevo desde las 6 de la tarde, entonces tampoco.
Claro.
Un turno de 12 horas.
¿Y qué encuentras en este programa de radio para que nos elijas?
Lo ameno. Me ayudáis un montón a terminar mi jornada laboral.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Tú qué haces despierto ahora? Cuéntanos.
Pues nada, yo te llamo desde Gran Canaria y soy vigilante de seguridad privada.
Hola,
¿qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante.
Me habéis dado una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas? Das.
Dirección Zaragoza.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Aquí estamos esperando tu llamada. Gracias al teléfono para recibirte con los brazos abiertos y contarte, bueno, y compartir contigo cómo le estamos poniendo juntos las calles a este miércoles 17 de mayo de 2023. 950-6006 es el teléfono directo y gratuito de este estudio. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y por eso en facebook.com/poniendo las calles te preguntamos cuál es tu manera favorita de comunicarte con los tuyos, con los amigos, con la familia. ¿Por qué eliges ese medio? Quizás sea la carta, quizás sean los SMS, los mails, el WhatsApp. Te vamos a leer.
Is the hardest part with memory.
¿Cómo nos gusta el gran Elton John en este programa de radio para compartir contigo esas buenas canciones? Son las 4:16 de la mañana, 3:16 en Canarias, haciendo radio en directo, hablando de las telecomunicaciones y sobre todo conociendo la manera en la que tú prefieres de ponerte en contacto con los tuyos. Hay gente que prefiere el teléfono, hay gente que está encantada ahora con internet y las videollamadas que desde el ordenador o desde teléfono a ordenador o teléfono a teléfono puedes tener con cualquier persona a cualquier parte del mundo. Pero claro, hay mucha gente que durante un montón de años, vea, ha estado comunicándose a través de las cartas, que eran un medio maravilloso, que yo conservo muchas porque yo en los 80 me carteaba mucho con los amigos y que a día de hoy, pues, cada vez se utilizan menos las cartas.
Se utilizan menos, quizás para el día a día, pero sin embargo hay gente a la que le encanta escribir, claro, y escribirte cosas bonitas. Yo, por ejemplo, por mi cumpleaños, tengo una amiga a la que le encanta escribirte siempre como una especie de nota, de carta, y me parece un detalle muy bonito que sigamos conservando eso. María Jesús, por ejemplo, dice que ella sobre todo se comunica por mensaje y también por correo electrónico. María del Carmen, por WhatsApp y por llamadas de teléfono. Le encanta hablar, que claro, esto es algo que, por ejemplo, los estudios dicen que los jóvenes de menos de 25 años no llaman para nada, se mandan 17 mensajes de WhatsApp, pero no se llaman por teléfono. Carmen Castañeira reconoce que por WhatsApp casi todo. Leopoldo dice, pues yo el Messenger, el WhatsApp y también utilizo mucho Instagram. Para mí son las más habituales a la hora de comunicarme. Bueno, a mí se me ha dado el caso de estar mandándome un WhatsApp con una persona y al mismo tiempo escribirnos por Instagram.
Hombre, claro.
Porque hemos visto algo en Instagram que tal y se lo has mandado. Y te estás comunicando por dos medios con la misma persona diferentes. Bueno, tenemos también a Luis Fernández que dice, pues ahora por WhatsApp. Me encantan también las videollamadas y el teléfono. Sí. Porque por carta hacía mucho que no lo hago. Jan Vélez dice, yo por trabajo el móvil lo tengo casi todo el día, estoy casi todo el día hablando por el móvil. Por eso cuando llego a casa lo pongo en modo avión y desconecto. Y lo que más me gusta es poner la radio hasta la hora de irme a dormir. Es la manera que tengo de comunicarme con el exterior a través de las ondas, de la radio.
Claro, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y por eso queremos hablar contigo, pues, de cuál es tu manera favorita que tienes para entrar en comunicación con los tuyos. Yo tengo familia en Australia y ahora pues estamos encantados porque, oye, mi familia de Australia tiene ya una cierta edad, pero, oye, ¿cómo se hacen a las nuevas tecnologías? Y qué gozada cómo podemos hacernos un WhatsApp en cualquier momento y encima hacemos una videollamada. O sea, esto era impensable. Yo recuerdo que era pequeño y para hablar con mi familia de Australia en Sydney nos teníamos que organizar una carta previa para llamar tal día a tal hora y poder entrar en comunicación por teléfono, que encima se oía regular. Y ahora, fíjate, en 2023, con un teléfono, en cualquier momento haces una videollamada y te estás viendo. O sea, que es el avance de la civilización y de la tecnología. Y por eso, precisamente hoy, a los ponedores estamos preguntando cuál es vuestro medio de comunicación. Hay gente romántica y les gusta escribir y está muy bien. El WhatsApp, por ejemplo, ha servido, bueno, pues para escribirse un montón de cosas y muy bonitas a través también de los teléfonos. Hay gente que utiliza, pues, las cartas de toda la vida. O Isabel Coronado, que está en Almendralejo. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente de Almendralejo. Dice, Pulpo, yo suelo usar para comunicarme el teléfono y el WhatsApp, las cartas luego a veces para comunicarme con uno de mis hijos. Claro, es que cada uno tiene su situación, vea, y cada uno defiende la manera de comunicarse. Y la verdad que es maravilloso que haya un medio en el que puedas entrar en contacto con otra persona a pesar de la distancia.
Bueno, estaba la distancia y lo que ocurrió en pandemia, un montón de gente mayor que no se había atrevido, ¿no?, a ponerse las pilas con las nuevas tecnologías, como que se vieron obligados para poderse ver con la familia, y lo de las videollamadas es algo que ya controlan prácticamente todos, da igual la edad que tengan. Así que, bueno, está muy bien el haber creado nuevas formas de comunicarnos.
Es verdad. Y fíjate qué bien nos ilustra con las letras lo que nos quiere contar Suyapa Quintanilla Mejía. Dice, Pulpo, por carta, sin duda alguna, la mejor comunicación es sin carta. Dice, es un valor que se está perdiendo. Yo recuerdo de pequeña la ilusión que me hacía ver en el buzón un sobre con rayas azules y rojas. Eran los sobres aéreos y sabía que esa carta era de mi abuela y de mi familia hondureña. Dice, se ha perdido el encanto y la gramática con tantas tecnologías. Ya no se cuida el lenguaje, más bien se empobrece. Y esa emoción que da sobre todo cuando recibes una carta o cuando la envías, el olor, la intención de la persona que la escribe y sobre todo la emoción despertada con el receptor. Es verdad, los sobres del correo aéreo, ese sobre rojo y azul por los lados, lo recuerdo perfectamente con mi familia de Australia o con amigos que se iban de viaje de Erasmus o porque salen de España y te llegaba una carta de esas características y te hacía muchísima ilusión.
Sí, hacía mucha ilusión porque, bueno, era leer algo que había puesto esa persona especialmente para ti, con todo el cariño y además con muy poco margen de error, porque tienen un espacio concreto y cuando uno escribe una carta la escribe con el corazón, la escribe con cariño.
Uh-huh. Somos 92.413 los ponedores que siguen nuestra página de Facebook. En cuanto tú te sumes, si no lo has hecho ya, el número va a cambiar. Me aparecerá tu nombre porque aquí me sale el registro de la gente que va entrando. Entonces yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que somos ahora 92.413. A ver si crecemos un poquito y lo vamos consiguiendo. Pilar Castilla, Eduardo Mateo, también Modesto Díaz y José Antonio Palomo nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos.
Bueno, tenemos a Mari Carmen también que dice, oye, me gusta hablar y me encantaba escribir cartas. Hoy sigo prefiriendo hablar por teléfono que por mensajes. Y José Luis, que dice, pues ahí me encanta la telegrafía. Mi distintivo es el EA1ADZ y me encanta escucharos a vosotros desde Ferrol.
Estamos a miércoles, estamos poniendo las calles. Recuerda que es el nombre de este programa de radio, es el gerundio de poner, el programa de los insomnes, de la gente que vive al revés, de la gente que trabaja de madrugada, de la gente que comienza la jornada muy temprano y la gente que necesita sentirse acompañada. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que está en la soledad física y que yo quiero que no se sientan solos en absoluto. Somos un montón de ponedores los que remando en la misma dirección escuchamos y hacemos juntos este programa de radio. Bueno, pues mira, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esta semana queremos hablar de una noticia que ha salido en todas las portadas de los periódicos y de la que parece que luego pues nos hemos olvidado. Se trata de lo que los expertos están llamando el descubrimiento del pangenoma humano. Claro, aquí Jorge Alcalde, que es un entusiasmado con este hallazgo, que está como loco, pues le hemos pedido que venga a contárnoslo y aquí le tenemos poniendo las calles con nosotros. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de conocer y sobre todo entender qué es eso del pangenoma.
Bueno, yo creo que más o menos todos tenemos en mente lo que era el genoma humano, una noticia de hace 22 años que también dio la vuelta al mundo y que consistió en que por primera vez la ciencia fue capaz de descifrar el código genético del ser humano, la cantidad ingente de letras que componen nuestro ADN. Y aquello fue una noticia brutal, una noticia mundial, que de hecho ha cambiado en buena parte la historia de la medicina, y luego hablaremos de algunos avances médicos que se han podido producir gracias a ella. Pero tenía una limitación, y es que conocíamos una parte de nuestro ADN, de las letras que componen nuestro código genético, pero no toda. No conocíamos una fracción chiquitita, y eso era así porque los orígenes de estas letras que habíamos descubierto eran pues muy pocas personas y todas de la misma raza. Se había hecho una investigación sobre personas de raza caucásica de la que se extrajo el ADN. Algo parecido a que si nosotros quisiésemos hacer una copia, imagínate, de un mapa de España, pero nada más tenemos pequeños trozos de la silueta del país, del contorno del país, y tenemos que reproducir el mapa de España imaginando lo que hay entre los trazos que nosotros sí tenemos. Pues es muy probable que no lo hagamos bien y que nos inventemos un trozo de costa que no existe, ¿no? Algo estaba parecido pasando con el ADN, con el genoma humano. Lo que se ha descubierto ahora es un genoma mucho más rico, con miles y miles y miles más de letras. Es lo que se llaman el pangenoma, porque además está hecho investigando sobre personas de diferentes razas, muy diversas, de diferentes categorías, y por lo tanto con una información mucho más rica. Ahora tenemos unas letras más completas de cómo se compone nuestro organismo de lo que teníamos hace 22 años.
Uh-huh. Jorge, podríamos decir también que claro, han pasado 22 años y que tras esta investigación y todo este tiempo que ha pasado en torno a esto, el concepto de genoma ya ha quedado superado, ya no lo vamos a volver a escuchar nunca más.
Bueno, lo escucharemos, evidentemente, porque al fin y al cabo el genoma no es otra cosa que la ristra de letras que nos componen. Es el abecedario con el que están hechas nuestras células y nuestro organismo. Las instrucciones que la naturaleza da para que seamos diferentes, para que tú tengas tu aspecto físico y yo el mío, tú tu propensión a ciertas enfermedades y yo a otras, tú una estatura, un color de ojos y yo otro. eso está inscrito en letras genéticas, que son miles de millones de letras, en órdenes muy concretos, y que nosotros estamos empezando ahora a descifrar. Eso es el genoma, las letras de la vida. El pangenoma, se seguirá utilizando este concepto para referirnos a las copias, el conocimiento que tenemos de esas letras a partir de ahora, con más riqueza de información y con más diversidad de razas.
Y entonces, Jorge, ¿esta noticia por qué se ha hecho tan importante? ¿Por qué todo el planeta está hablando en este momento de esta situación?
Bueno, porque es básica para entendernos mejor como especie, eso primero, y luego porque tú ya sabes, porque ya hemos mucho tiempo hablando de estas cosas aquí en el programa, pues que la genética es la base de la medicina del futuro. Conocer bien cómo están compuestas esas letras puede ser interesantísimo para curar enfermedades, porque en el fondo muchas de las enfermedades que hoy nos afectan no son otra cosa que errores en la transcripción de esas letras, cambios de orden en la transición de estas letras. Yo creo que alguna vez lo he explicado ya, pero me parece bien volver a repetirlo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tienes que copiar una y otra vez la primera frase del Quijote en un lugar de la Mancha. Una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que hacen las células con el ADN. Copian una y otra vez. Te puedes equivocar y puedes poner en una de estas copias en un lagar de la Mancha, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso no pasa nada, porque todo el mundo sabrá que es una errata, no conduce a error. Pero si pones en un lagar de la Mancha, eso ya es otra palabra. Estás cambiando el lugar que existe por lagar, que también existe.
Claro.
Y estás cambiando el significado solamente cambiando una letra. Bueno, pues eso puede pasar en las células con nuestro ADN, y un cambio de una letra puede no producir ningún efecto, ser una mutación que no tiene ningún problema para nosotros, o ser una mutación que genera, por ejemplo, un cáncer. Uh-huh. Por eso es tan importante conocerlo.
Uf, es que tocas un montón de vertientes, y a mí me preocupa, por ejemplo, si todo esto tiene implicaciones para la salud, porque esto realmente me provoca un montón de incertidumbre.
Las tiene que tener, ¿no? Sí, evidentemente ya sabemos que la modificación de los genes puede conducir a unas u otras enfermedades. Fíjate si tienen implicaciones en, uno, la prevención de la salud. Se puede averiguar qué tipo de mutaciones tenemos cada uno y si somos más propensos a padecer una enfermedad u otra. Esto ya se ha hecho. Por ejemplo, conocemos, los científicos conocen, una mutación de un gen que se llama BRAC1, que aquellas mujeres que portan esa mutación tienen más riesgo de padecer cáncer de mama. Es decir, estamos anticipando la posible presencia de un cáncer en personas, en mujeres jóvenes que todavía no lo tienen. Les podemos ayudar a que no lo tengan. Les podemos hacer una medicina preventiva para que no lo tengan. Así de importante es esta investigación. O también podemos hacer en el futuro que modificando ese gen, ese cáncer que es incipiente, deje de serlo. Tiene implicaciones para la salud brutales esta investigación.
¿Y se ha pensado, la ciencia se ha parado a pensar si todo esto puede tener algún aspecto negativo, algún uso poco recomendable de esa tecnología? Lo digo porque, claro, es que aquí pueden pasar cosas buenas y cosas malas.
Claro, y de hecho, cuando hace 22 años se anunció el genoma humano, muchos dijeron, bueno, cuidado con esto porque te puede tener malos usos, manipulación genética, evidentemente. Todo avance científico hay que verlo con los límites de la ética. Y por supuesto que no sería ni mucho menos ético utilizar este conocimiento para manipular genes humanos en embriones, por ejemplo. Por ejemplo, imagínate, desde cosas tan absurdas como para elegir el color de pelo de nuestro futuro hijo, hasta cosas un poco más graves como intentar hacer que no tengan ciertas enfermedades, pero si estamos manipulando la especie desde el punto de vista embrionario, eso prácticamente todas las convenciones científicas reconocen que no es ético. También hay que tener en cuenta que en esta información genética hay mucha información íntima. No debería conocer la gente si yo tengo propensión a padecer una enfermedad u otra.
Claro.
Que quiero que lo sepa mi médico, pero poco más, y mi familia como mucho, ¿no?
Claro.
Pero no debería haber, como algunos han propuesto, pues carnés genéticos para que las aseguradoras pues nos cobren más a los que tengamos un gen de los que tengamos otros. Es decir, como todo, la ciencia, el avance es positivo, pero hay que limitarlo desde el punto de vista de la ética, del humanismo, para que sea utilizado en la corriente en que todos queremos que utilice.
Jorge, ¿y tú ya conoces los pasos que se van a dar ahora con este pangenoma?
pues seguir con rellenando la costa del mapa de España. Seguir rellenando los trocitos que antes decíamos que nos faltan por cumplir de esa copia del mapa que habíamos dicho antes que estábamos haciendo metafóricamente. Faltan todavía regiones del ADN desconocidos. Pero esto es como un puzzle. Cuantas más piezas llevas puestas, más fácil es poner las que te quedan.
Claro.
De manera que ya tenemos muchas piezas del genoma y va a ser mucho más fácil colocar las piezas que todavía nos faltan por poner.
Qué gozada escucharte y de verdad que nos sentimos súper honrados en que formes parte del equipo de este programa de radio donde aprendemos un montón de cosas contigo. Ya no solamente las cosas que nos muestras a través de la revista Esquire, que es un gustazo encontrarse con esa revista, pero es que además aquí lo que divulgas en los programas de la cadena COPE es un auténtico privilegio tenerte y que también madrugues para estar con nosotros poniendo las calles, Jorge.
Ya sabes que el privilegio es para mí, madrugaré siempre que me dejéis. Así que os deseo un buen día y os doy un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Fito Páez, él nos hace sentir muy bien escuchando sus canciones en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles, esta mariposa tecnicolor. Hoy estamos hablando en el Día Mundial de las Telecomunicaciones sobre cómo te gusta entrar en contacto con los tuyos, a través de qué medio, cómo contactas con ellos y sobre todo desde cuándo. Hay mucha gente que está reconociendo que sí, que ha abandonado las cartas, pero otros tantos todavía las mantienen y a mí me gusta mucho eso.
Claro, Omar Vecino, por ejemplo, dice que el tiempo va evolucionando y que es normal perder ciertas costumbres, pero antes, cuando era más joven, escribía muchísimas cartas. Aún guardo todas las de mi marido cuando éramos novios en el periodo de la mili y ahora pues lo que más utilizo es el móvil, sobre todo el WhatsApp. También Juan Monge reconoce que antes las cartas era pues muy bonito escribir a tu novia y tú esperar la suya. Ahora todo se hace por WhatsApp. Y M. Ángeles nos dice, pues yo prefiero las llamadas de teléfono. Me da igual que sea desde el móvil o desde el fijo y salvo que sea para poca cosa, eso sí, a través del WhatsApp. Pero si quiero contarle algo a alguien, no lo hago por mensaje. También Ricardo Rodríguez, los temas personales por teléfono y por WhatsApp. Y los profesionales me gusta más por correo electrónico. En lo profesional, dejar todo por escrito es muy importante y evita así malentendidos.
Bueno, son las opiniones de nuestros ponedores de calles que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. También ha escrito Puri Zamora Echavi, dice Pulpo. Hoy día es verdad que lo más cómodo es el WhatsApp y la videoconferencia con los que están lejos, dice, pero Pulpo, para relacionarse lo mejor es el cara a cara. Dice, por otros medios no eres capaz de disfrutar de un buen abrazo cuando te lo dan las personas que de verdad te quieren. Yo tenía, por ejemplo, una hermana que te daba unos abrazos que te quitaban las penas del cuerpo y también las del alma. Dice, ¿cómo lo he hecho en falta? Claro, es que donde esté un abrazo que se quite cualquier tipo de comunicación, ¿eh?
Sí, y mirar a los ojos a alguien cuando te está contando algo.
Sí.
Es capaz de emocionar. Sin embargo, el WhatsApp hay veces ha habido hasta discusiones, por ejemplo, en el grupo del colegio, porque no se habían entendido el WhatsApp, claro. El mensaje,
claro,
el tono en el que se había dicho.
Tono fundamental,
claro, sí. Pierdes ese contexto, la parte de si es una broma, si es irónico, si lo estás diciendo con pena, si lo estás, se pierde. Con lo cual entiendo que la gente diga que la mejor manera de comunicarse es cara a cara, mirándose.
Uh-huh. Eso sí, es verdad. Bueno, son las 4:36, las 3:36 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Tenemos nuestro juego del podcast, uh-huh, donde es una oportunidad más que le damos a la audiencia para llevarse un buen regalo de este programa de radio.
Sí, nosotros lo que hacemos es que todas las semanas escondemos en cada podcast, el de lunes al viernes, una palabra que está relacionada con una temática. Cada semana elegimos una, obviamente. En esta ocasión hemos elegido 5 nombres de países que han ganado al menos una vez el Festival de Eurovisión, ya que se celebraba el pasado sábado. Bueno, ¿cómo hay que participar? Pues lo único que tienen que hacer los ponedores es descargarse los podcasts de toda la semana, escuchárselos, encontrar esa palabra oculta que hemos escondido y que no se escucha en el directo, solamente en los podcasts. Y cuando tengan las 5, pues muy sencillo, nos mandan una nota de voz, mira, una manera de comunicarse, mandando una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605.
Es muy sencillo y es una opción más para llevarte un recuerdo de este programa de radio. Bueno, vamos a lo que vamos porque esto es importante. Resulta que Carlos Valcárcel es un apasionado del lenguaje. Desde que iba a primaria tenía claro que lo que más le interesaba era cualquier forma que le permitiera comunicarse con los demás. Y para conocer y entender mejor su historia, que te ponemos aquí encima de la mesa en Poniendo las Calles, lo primero que tenemos que hacer es un experimento que, aunque la prudencia aconseja siempre hacerlo con gaseosa, nosotros lo vamos a hacer con palabras, con la lengua. Así que estate atento, ponedor, porque eso te interesa. Se trata de comprobar si tú y yo somos capaces de entender un idioma que no hemos aprendido de pequeños ni tampoco lo hemos estudiado. Así que Bea, estate muy atenta y dime, por favor, si puedes entender la siguiente frase.
Esta lengua es siete creates 75 años retro y lo es muy fácil a comprender para muchas personas, especialmente si les conoce lenguas románicas.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, más o menos, ¿no? Que esta lengua es bastante fácil de comprender, sobre todo si tu lengua es románica, me parece que ha dicho algo así.
Mm-hmm. Bueno, no sé. Bueno, igual te estás preguntando, Bea, ¿qué lengua es esta? Si es español antiguo, si es gallego, quizás sea italiano.
Sí, parecía.
Sí, posiblemente latín, cuidado, que también podría ser latín. Bueno, lo que está claro es que con solo un poco de atención, casi todos hemos comprendido lo que nos decía este profesor Valcárcel en ni más ni menos que Interlingua, que es precisamente cómo se llama este idioma.
Pues sí, se trata de una lengua que ha cumplido 75 años y que se creó en la década de los 50 por el científico y lingüista estadounidense Alexander Goat. Se diseñó específicamente para ser una lengua auxiliar de fácil aprendizaje que todo el mundo pudiera entender, basada en el vocabulario y la gramática comunes a varias lenguas romance, como la nuestra, el español, pero también como el inglés, el francés, el italiano o el portugués. Llamada a ser una lengua universal, como en su momento lo intentó ser el esperanto, y buscando el que todos pudiéramos aprenderla y utilizarla.
Y ahí nacen varias lenguas, no solo Interlingua, nace primero Esperanto, Volapük, Ido, varias opciones. E Interlingua es una de ellas. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, pues hay opciones que se fueron descartando. Bueno, en realidad se descartaron prácticamente todas, ¿no? Hoy en día es el inglés, ¿no?, la lengua que se usa a escala global. Pero es verdad que Esperanto e Interlingua son, digamos, las que aún todavía se hablan con un mínimo de comunidad de hablantes que genera, pues, contenido, textos, reuniones y así.
Claro, esto fue en el año 2005... siendo ya doctor en lingüística en la Universidad de Vigo, cuando Interlingua se cruzó en la vida del profesor Valcárcel.
¿Cuál es l'origine origen del parola april, en nomine del cuarto mense del año? La parola april es muy común en las diferentes lenguas románicas. Abril en español y portugués, avril en francés, april en italiano.
Es sorprendente lo fácil que es entender este idioma sin haberlo estudiado. También sorprende que a día de hoy el profesor Valcárcel se haya convertido en un fenómeno viral en redes sociales hablando esta lengua, que te recuerdo, no habla nadie en el mundo. Lo que comenzó siendo un pasatiempo para Carlos Valcárcel es hoy una actividad docente que se suma a otras de su departamento y que, curiosamente, se propaga por las redes sociales a un ritmo vertiginoso. La semilla con la que comenzó esta gran bola fue al plantear una actividad pedagógica para sus alumnos de francés.
Aquí entra pues hacer vídeos cortos en francés. Las investigaciones dicen que este tipo de actividades pues mejora la fluidez en una lengua, ¿no? Entonces, claro, yo antes de proponer semejante cosa a las alumnas, digo alumnas porque la mayoría son mujeres, pues tengo que probarlo yo, tengo que ver qué tiempo me lleva, qué problemas técnicos puedo tener y dejar algunos ejemplos grabados para mis alumnas, para que lo puedan un poco ver qué es lo que pido, ¿no? Y entonces, claro, pensé, bueno, no lo puedo hacer en francés porque yo en francés ya soy, tengo fluidez y me va a llevar mucho menos tiempo del que les va a llevar a ellas. Entonces tengo que usar una lengua que ellas entiendan, más o menos, y en la que yo no tenga mucha fluidez.
Bueno, Carlos pensó enseguida en Interlingua, de la que tenía conocimientos, sobre todo escritos, aunque no la había hablado nunca con otras personas.
Y entonces dije, bueno, pues mira, Interlingua, que la hablo un poquito, pero aún me cuesta y tal. Pero claro, dejo los vídeos en abierto porque en TikTok, porque nadie los va a ver. Yo no, la verdad es que no esperaba que la gente fuese a ver estos vídeos, que sean unos vídeos también muy, bueno, muy inocentes, en los que hago un challenge de conversación, cada día pues presentas pues tu plato favorito, otro día tu mascota favorita, y pensé que no tendrían el más mínimo interés para la gente, pero me equivoqué, claro.
Y tanto que se equivocó. A día de hoy son casi 500,000 de personas las que se han enganchado a esta lengua que no se transmite, como el español, el gallego o el inglés, y solo se puede aprender. Es que, para el profesor Valcárcel, es un privilegio difundir conocimientos sobre lenguas y culturas. Su pasión desde pequeño, sin embargo, a día de hoy, es la persona que más horas seguidas ha hablado en Interlingua, y a su perfil pues siguen llegando preguntas y comentarios curiosos sobre de qué lengua se trata y sobre todo porque la entiendo con tanta facilidad cuando nunca antes la había escuchado. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los que están ahí en la garita protegiéndonos. Gracias.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, what's left of this world?
España.
Tan maravillosa estamos escuchando en Poniendo las Calles. 4:43 de la mañana, 3:43 en Canarias. La gente en los camiones de un lado a otro con las mercancías. Otros están preparando ya café. Hay mucha gente que está cocinando las comidas que tienen que ir pues a diferentes colegios, a diferentes empresas para los desayunos de los hoteles. Hay mucha gente, hay mucha actividad de trabajadores que se ponen en contacto con este programa de radio y nos lo van contando a través del 900 50 60 06. Es el teléfono gratuito, teléfono directo de este estudio de radio, teléfono que hoy ha marcado Mercedes y que está dispuesta a contarnos a qué se dedica y sobre todo por qué está escuchando la radio a esta hora. Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Estamos muy bien, tienes muy buena voz, ¿a qué te dedicas?
Bueno, nosotros tenemos un colegio de perros.
Un colegio de perros para educarles.
Para educarlos. Estamos en Jerez de la Frontera y estamos tan tempranito porque estamos hoy preparando, aparte del menú que tienen nuestros perretes, el menú escolar, estamos preparando magdalenas para perros.
Qué bueno. ¿Esto cuándo ha empezado? Porque claro, lo de los perros en España yo creo que se nos empieza a ir un poco de las manos en el sentido de que es que hay perros por todos los sitios, pero me gusta que haya iniciativas como la vuestra en el que se da un paso más para integrarles a la sociedad.
Sí, a ver, es un concepto un poquito diferente al que tenemos de... somos una guardería de día, donde los de la gente abrimos muy tempranito por la mañana, a las 7 de la mañana, cuando la gente pues deja su perro antes de ir a trabajar, en vez de que estar solo en casa, aburrido y, bueno, pues estresado. Y entonces pues hemos dado un concepto, una vuelta de tuerca a ese concepto, y en realidad nosotros lo que hacemos es una educación. Claro, todo desde un punto de vista positivo, divertido, y nuestro concepto como si fuera un colegio de perros, por eso se llama ColeWow, nuestro colegio.
Uh-huh. Además, les personalizáis un poco los alimentos que van a ingerir, sobre todo si tienen fiesta de cumpleaños, si los perros están ahí, sí, pues de celebración, ¿no?
Sí, claro, nosotros tenemos, de vez en cuando hacemos fiestas de cumpleaños, además somos de la primera empresa que también hacemos fiesta de cumpleaños en nuestro hogar, le hacemos su tarta de cumpleaños, que tienen varios sabores de además caseros, de consumo humano, porque las hacemos nosotros. Tenemos tarta de crujiente de salchichas, de nuestro top, que es una masi hamburguesa para perro, que a un humano también se la come después.
Hombre, claro.
Y nuestras dogdalenas, que son solamente, pues por ejemplo, para cuando los perretes vienen a peluquería, se estresan y se van a casa con su magdalenita, que en este caso las de hoy son de jamón.
Magdalena de jamón, qué bueno, por favor.
Sí. Y solamente son para perretes buenos, ¿eh? Si se han portado mal, no hay magdalena.
Qué bien. Oye, ¿cómo reaccionan los perretes cuando entran ahí en ese local donde tenéis todo preparado para celebrar una fiesta, para celebrar un cumpleaños o para ser recogidos? Porque a lo mejor los amos durante ese día no van a poder estar con ellos y, oye, tienen a bien dejarle ahí entre vosotros.
Claro, mira, ya a primera de la mañana los primeros que entran, hay algunos que nada más que abren la puerta del coche y empiezan a correr para el colegio.
Sí, otros.
Sí. Bueno, tenemos una alumna que su mami humana la preparaba la mochila para ir al colegio. ¿Qué pasaba? Se la preparaba por la noche y la perra se ponía toda la noche en la puerta pegada a la mochila esperando que fuera la hora de ir al colegio.
Claro. Oye, ¿cuál es el número máximo de perros que se han juntado en la celebración de un cumpleaños perruno?
Bueno, nosotros hemos tenido en algún cumpleaños o en alguna fiesta perruna, porque también hacemos fiestas perrunas, porque nuestros alumnos perrunos tienen todos los meses una fiesta temática. Hemos celebrado el orgullo de ser perro, acabamos de celebrar la Feria de Jerez, estamos en Jerez de la Frontera, pues hay en torno a unos 30 perros. Lo bueno es que en esos 30 perros, aparte de estar con sus monitoras, están compartiendo comida y compartiendo recursos, con lo cual también estamos educando a que ellos, bueno, pues estén acostumbrados a compartir comida y recursos entre muchos perros, ¿sabes? Uh-huh. Y no hay ningún tipo de conflicto, ningún tipo de problema.
Fíjate, no me extraña el éxito que estáis teniendo, Mercedes, porque estoy aquí viendo las fotos, además, que nos habéis enviado, y es una gozada, sobre todo lo que tienen que disfrutar, ya no solamente los perros, sino los amos, porque hay mucha gente que el perro es lo único que tiene y quiere lo mejor para él.
Sí, aparte, como estamos hablando hoy que es el día de las telecomunicaciones, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con cada dueño. Esto no es como el WhatsApp del colegio, que tienen un montón de WhatsApp con todos los padres, no.
Sí.
Tenemos un grupo de WhatsApp personalizado donde está estamos nosotros, el personal del colegio y la familia, porque muchos ya están el padre, la madre, la abuela perra, todos están metidos ahí. Y hay gente que está trabajando, esa gente que está trabajando y está viendo las fotos de su perro haciendo, por ejemplo, ayer estuvieron haciendo yoga canino, doga. Uh-huh. Y dice, es que desde que estoy aquí trabajo mejor. Porque estoy viendo que estoy tranquila, no estoy pensando, ¿qué estará haciendo? ¿Se estará comiendo el papel higiénico? ¿Me estará liando algo cuando llegue? Y luego, claro, cuando llegan a casa, efecto ColeWow, a dormir, a descansar, ya está paseado, el dueño llega a casa con su perrete ya paseado, tranquilo, a dormir la siesta y ya está.
Bueno, Mercedes, me encanta que haya iniciativas así. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles para que lo luzcas con orgullo.
Lo pondremos al lado de los diplomas que reciben nuestros perros, ahora que ya estamos dentro, en julio hacen la graduación, porque ellos se gradúan en EGC, Educación General Canina.
Muy bien. Pues oye, hazle una foto con el diploma delante y la compartiremos en Facebook para que lo vea toda España,
sí,
¿te parece?
Se lo diré al director y al subdirector, que son dos perretes, que son tutores, y os lo mandan.
Qué bueno. Mercedes, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Muchas
por la iniciativa.
Gracias, Pulpo. Aquí seguimos con las dos balenas. Y un saludo a todos los ponedores.
Maravilloso. 4.50, 3.50 en Canarias. Es verdad que ahora mismo hay muchos ponedores que piensan, pues como muchas veces en este equipo hablamos entre nosotros, ¿no? Que es normal que a mitad de la semana pues empecemos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace unos meses aquí te estamos hablando de una solución que es maravillosa. A mí me ha cambiado la vida y es que soy otro, porque claro, ya uno descansa como se merece. Esto lo ha hecho el laboratorio español Aura Health, ha creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche, y lo hacen además para disfrutar de una jornada llena de energía después de descansar bien al meternos en la cama. Este cofre, el cofre de los ponedores, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H, ahoralife.com. Vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Es un laboratorio español y lo mejor de todo es que este producto Aura Día y Aura Noche, el que me tomo yo todos los días para descansar, es un producto natural. Pruébalo, recuerda la página web ahoralife.com, ahora sin H, y si no te da tiempo a apuntarte la palabrita, pones en Google directamente el kit de los ponedores y te lleva a esta página. Vas a comenzar a descansar como te mereces.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre hasta ahora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo siempre con nuestro idioma por bandera. Hoy nos toca hablar de Leo Dan. Esta canción te emociona, ¿eh? Sube la radio.
Te he prometido que te de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar.
Y es que hablar de Leo Dan es hablar de un artista integral, un cantante que ha marcado toda una generación de amantes de la música en Latinoamérica. De hecho, es conocido como uno de los cantautores más importantes del continente de las últimas 4 décadas. En definitiva, es un cantante que ha triunfado en prácticamente todos los países de habla hispana. Y por esa razón, como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos va a invitar a conocer más sobre su vida y también sobre su trayectoria musical. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Leopoldo Dante Tevez, a quien conocemos como Leo Dan, nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, un pequeño pueblo en la provincia argentina de Santiago del Estero. A los 11 años aprendió a tocar la guitarra y es a esa edad cuando comenzó a componer sus propias canciones. Más adelante, a sus 18 años, empezará a dedicarse de lleno a la música, por lo cual decide formar su propio grupo de rock con unos amigos de su localidad. Dos años más tarde viajará a Buenos Aires, donde inmediatamente firmará su primer contrato discográfico con la CBS, lo que hoy viene siendo la Sony Music.
Bueno, de esta manera empezó una trayectoria llena de triunfos. Su primer éxito se llamó Celia, es una canción que, bueno, alcanzó gran popularidad tan solo una semana después de lanzarla al mercado. Luego le seguirían otros éxitos como Fanny o Estelita, pero como ves, son muchas de sus canciones las que tienen nombres de mujeres. Claro, es que eso tiene una explicación, y es que a cada novia que tenía le dedicaba un tema y lo llamaba como ella misma. Por ejemplo, esta es Estelita. Sube la radio, disfruta, estás en COPE.
Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución.
Después de tantos amores y algunas canciones con nombres de mujeres, Leo Dan conoce a Mariette, quien sería el amor de su vida. Se casó con ella después de tan solo 20 días de haberla conocido. Es a ella quien le dedica una de sus canciones más famosas, Mari es mi amor, canción que fue escrita y producida en España, pues la pareja después de la boda decidió mudarse a nuestro país.
Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz.
Y es que después de 10 años viviendo en España, Leo Dan pues decidió mudarse a México en 1970. Ahí dio un giro radical a su carrera, convirtiéndose en el primer cantante en mezclar baladas y rancheras, una decisión que incrementó su popularidad alcanzando la fama internacional. En los años 80 regresó a su país, donde entró en política sin dejar de lado su carrera musical.
Son más de 2.000 las canciones que Leo Dan ha compuesto a lo largo de su trayectoria, miles de cantantes que han interpretado sus letras en diferentes géneros. Durante su carrera ha alcanzado la suma aproximada de 40 millones de discos vendidos, sin duda uno de los mayores exponentes de la música hispana.
Muchas gracias, Guillermo, porque recordar un poco la historia de estos grandes artistas que, como base el castellano, han triunfado en todo el mundo, siempre nos gusta. Gracias por estar con nosotros.
Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor! Pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver.
Es Leo Dan, el artista que Guillermo Díaz nos ha traído en el día de hoy. Jesús María del Castillo Ponedor, que se acaba de sumar a nuestro Facebook, también lo ha hecho Secundino, Luis Manuel Gallego Estevez y Gustavo Cuevas. Gracias por echarnos un cable a que se sepa que estamos aquí en facebook.com/poniendolascalles, nos puede seguir y esto nos ayudará un montón. Mira, en la próxima hora vamos a hablar de un hombre que lleva 15 años de baja, que está cobrando su sueldo íntegro, pero ha decidido denunciar a su empresa porque no se lo ha subido. Es alucinante. Enseguida Beatriz Calderón nos lo va a contar, como lo vamos a entender, y sobre todo que nos vamos a echar unas muy buenas risas. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y ya sabes que estoy pendiente de las cosas que nos vas dejando en facebook.com/poniendo las calles.